Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Vive Más. Hoy hablamos acerca del lupus y vamos a estar con el especialista, el doctor Carlos Glave Testino. Él es médico internista y reumatólogo, expresidente de la Sociedad Peruana de Reumatología y actualmente labora en la Clínica San Felipe. Bienvenido, doctor, a Vive Más. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Karen. Gracias por la invitación.
Gracias, doctor, por acompañarnos y les recordamos a todas las personas que están conectando en este momento que pueden enviar sus preguntas y también alguna duda que pueda surgir en medio de la entrevista. Vamos a ir leyendo también los comentarios. Bueno, doctor, hablemos acerca del lupus. ¿En qué consiste esta enfermedad?
Bien, el lupus eritematoso es una enfermedad que tiene algunas características que son distintas al resto de las enfermedades. Es una enfermedad crónica que no solamente se afecta a la piel, sino que se afecta en general varios órganos y sistemas. Incluso está dentro de lo que denominan las enfermedades del colágeno o del tejido conectivo. Entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune cuya causa no se tiene definida, pero cuya etiopatogenia, podríamos decir, todo el mecanismo por el cual hace daño a nuestro organismo, sí se tiene conocido. Es la formación de autoanticuerpos. Entonces, es que nuestro propio organismo no reconoce, en las células del sistema inmune, no nos reconocen y comienzan a dañarnos. Y dañan diferentes órganos y sistemas. Daña la piel, como hemos dicho, principalmente como las primeras descripciones de lo que era el lupus eritematoso, y también puede dañar las articulaciones, puede dañar el sistema nervioso central, la sangre, puede dañar el riñón, diferentes órganos, la serosa puede producir pericarditis, pleuritis, ganglios, puede tener también síntomas generales, fiebre, malestar general, pérdida de peso. Sin embargo, y es algo importante, a diferencia de otras enfermedades que tenemos tres o cuatro signos característicos, cardinales, y algunas pruebas de laboratorio que definen un diagnóstico, en el caso del lupus existen diferentes manifestaciones, pero no todas las personas tienen todas las manifestaciones. Entonces, hay personas que tienen incluso, se tiende a decir, subsets, o sea, subgrupos de pacientes. Hay personas que tienen solamente problemas en la piel, problema, por ejemplo, del famoso eritema malar, las alas de mariposa, fotosensibilidad, problemas de úlceras en la boca no dolorosas, dolores articulares y ninguna otra manifestación, y es lupus eritematoso. Hay otras personas que pueden tener estas manifestaciones o manifestaciones generales y tienen daño renal, por ejemplo, que sí es algo bastante grave o importante hacer tratado rápido, y tienen lupus eritematoso. No todas las personas con lupus tienen las mismas manifestaciones, sino hay subset de pacientes. Afecta principalmente a las mujeres, pero incluso la relación de mujer con hombre en lupus eritematoso es de 9 a 1. Principalmente el pico de presentaciones entre los 20 y los 30 años, pero puede presentarse también en edades menores y en edades mayores, en donde además hay una menor diferencia entre mujeres y hombres, siempre predominando la mayor frecuencia en mujeres. Esto nos hace ver que probablemente tenga también alguna relación con aspectos hormonales para que haya mayor predilección por las mujeres en edad fértil, fundamentalmente. Entonces, más o menos esta es la descripción general. Hay que hacer un diagnóstico temprano y hay que hacer un seguimiento oportuno para dar el tratamiento más adecuado, ¿no?
Correcto, doctor. Entonces, ya hemos hablado un poco acerca de qué es el lupus, a quiénes afecta mayormente, a partir de qué edades, los tipos, las manifestaciones, que pueden ser distintas en cada persona. Pero aquí en las redes sociales, una de las preguntas que más resalta es ¿qué clase de análisis se tiene que realizar una persona para descubrir que tiene esta condición?
Ya, es una pregunta muy importante, porque hay una prueba que se llama anticuerpos antinucleares, pero hay diferentes tipos y patrones de anticuerpos antinucleares. Esto hay que pedirlo en personas que tienen sintomatología, pero sí es importante la presencia de estos anticuerpos antinucleares, porque con las nuevas técnicas más del 98% de las personas con lupus eritematoso tienen anticuerpos antinucleares positivos. Pero allí puede venir a confusión. Justo acaba, estaba revisando un libro de lupus y ahí planteaban de que habían encontrado en un estudio que hay muchas personas con anticuerpos antinucleares positivas, pero sin síntomas de lupus y que nunca van a ser lupus. Entonces, ahí probablemente, si uno pide la prueba de anticuerpos antinucleares sin la sospecha clínica, lo único que va a hacer es mayor ansiedad y no necesariamente va a ser el diagnóstico oportuno temprano del lupus. Pero en el lupus eritematoso existe la necesidad de la evaluación clínica, como con cualquier otra enfermedad, los criterios clínicos principalmente y las pruebas inmunológicas para confirmar que esto está relacionado con un proceso inmunológico autoinmune, que es lo que hemos mencionado.
Ya hemos hablado entonces acerca del diagnóstico. Ahora hablemos también, doctor, sobre el tratamiento. Una persona con lupus, ¿qué pasa si no tiene tratamiento a tiempo? ¿Esto puede empeorar? ¿Cuáles serían las complicaciones?
En el caso del lupus es muy interesante el tema del tratamiento, porque así, como digo, las peculiaridades frente a otras enfermedades de esta presentación de diversos síntomas, de autoanticuerpos específicos para el compromiso este autoinmune, de la diversidad de síntomas, la heterogeneidad, incluso de la forma de presentación de la enfermedad, también el tratamiento no es único. O sea, no es como la diabetes, quedamos hipoglicemiantes, o con la hipercolesterolemia quedamos hipolipemiantes, o la hipertensión quedamos antihipertensivos, o una enfermedad infecciosa quedamos el antibiótico específico. En el caso del lupus, hay diversos tipos de tratamientos de acuerdo al tipo de compromiso y de manifestación clínica. E incluso, yo me formé como reumatólogo hace no muchos años en México, y había una serie muy grande en el instituto donde me formé, en el que existía lupus en remisión sin tratamiento. A diferencia, por ejemplo, en otra enfermedad reumatológica como la artritis reumatoide, que es bien difícil de tener un paciente con artritis reumatoide sin tratamiento, en el lupus sí puede haber periodos de tiempo en el que el paciente está en observación, en seguimiento, y no requiere tratamiento. Pero si tiene las manifestaciones, por ejemplo, manifestaciones mucocutáneas, articulares, la hidroxicloroquina, los antimaláricos, son la medicación de elección y tienen buen resultado y buena perspectiva de buen manejo de parte del paciente, para el paciente. Aparte, medidas generales, protección de la luz solar, eso de protegerse del sol, descanso, dieta adecuada, etc. Esa es la parte de medicamentos y no farmacológica. En el caso de que hubiera un compromiso de órganos y sistemas, podría ser necesario el uso de corticoides, en algunos casos incluso en corticoides en dosis altas, y también de algunos inmunomoduladores o inmunosupresores. Puede usarse la ciclofosfamida, puede usarse el micofenolato, incluso en algunos casos, de acuerdo a la indicación, puede usarse algún medicamento biológico que puede detener el progreso de la enfermedad.
Ahora, doctor, es interesante porque el tratamiento que usted está señalando vemos que es bastante complejo, ¿no? Y no todos pueden tener la misma cantidad de medicación. Imagino que esto tiene que llevarse a cabo también con un seguimiento con el especialista. No es que, digamos, las personas asisten al doctor, se hacen los exámenes, se detecta el lupus y luego ellos mismos se automedican por 1 o 2 años con los síntomas, para tratar los síntomas, ¿no? Tenemos que llevar este control con un médico.
Definitivamente, y ahí es muy importante lo que está diciendo Karen, en el sentido de que en el caso del lupus, a veces existe lo que ahora se denomina lupus incompleto, es decir, tiene algunas manifestaciones generales, tiene anticuerpos antinucleares positivos, y no llena los criterios para decir que el lupus eritematoso se llama lupus incompleto. Puede quedar ahí, como puede evolucionar, y progresivamente ya tener otras manifestaciones, algunas de las cuales requieren de un tratamiento más agresivo, y no solamente la observación y el cuidado de la piel, por ejemplo. Entonces, es muy importante en el lupus eritematoso el tratamiento adecuado, oportuno, para las manifestaciones, y hay tratamientos para cada una de las manifestaciones, pero sobre todo el seguimiento del paciente. Muchas veces una persona llega, por ejemplo, hagamos un paciente, una mujer de 20, 22 años, llega con caída del cabello, fotosensibilidad, o sea que no tolera el sol, con eritema malar, con dolores articulares, úlceras orales, uno le detecta que son no dolorosas, anticuerpos antinucleares positivos. Vemos, bueno, decimos diagnóstico de lupus. Se le hace la evaluación del problema renal y no hay ningún compromiso renal. Se le puede enviar a la casa de repente con un antimalárico o solamente protección solar. Vuelve después de 2 años ya con el riñón perdido. Entonces, ahí hay falla del médico y del paciente en cuanto al seguimiento. Porque en el momento en que se le dio el tratamiento con los antimaláricos y con las medidas generales, estaba bien indicado, no era necesario darle tratamiento para el problema renal, porque era eran manifestaciones que no requerían otra cosa. Pero tenía que haber seguido una evaluación continua a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y cuando se comienza a detectar, en el caso que estoy poniendo de la paciente ficticia, problemas, por ejemplo, de cilindros en la orina, proteína en la orina, tendría que hacerse ahí una evaluación más exhaustiva, los leucocitos pueden bajar, puede haber linfopenia, puede haber manifestaciones del problema renal que se comienza a presentar, y no en la primera consulta, sino en la segunda o tercera, tendría que haberse dado tratamiento para evitar que llegue a la insuficiencia renal con la que puede llegar 2 o 3 años después si no tiene la evaluación adecuada. Entonces, al paciente con lupus hay que indicarle que no es que todo viene de frente, sino que eso puede ir progresivamente desarrollándose y generando la necesidad de un tratamiento específico para esa manifestación.
Ahora, doctor, estamos viendo también varios comentarios a propósito de la calidad de vida con una persona con lupus. Una persona que está en tratamiento, ¿puede llevar una vida normal cuidando los buenos hábitos quizás del estilo de vida saludable, la alimentación, el ejercicio? ¿O es que va a tener igual ciertas complicaciones? Hay muchos mitos que circulan, ustedes saben, en la internet, y por eso es el temor que las personas manifiestan aquí en los comentarios. ¿Qué tanto puede complicarle a una mujer o una persona vivir con lupus?
Ya, dependiendo, como repito, de qué tipo de manifestaciones tenga. Pero el lupus más severo, lo que se necesita es un tratamiento con medicamentos que pueden generarle algún tipo de problema. Entonces, puede ser necesario el uso de corticoides en dosis altas, hay que cuidar entonces, por lo tanto, la ingesta adecuada de calcio, la actividad física para que no haya otro riesgo de sedentarismo para un problema de osteoporosis, pues hay que cuidarle el problema de la presión arterial, por lo tanto una dieta saludable, baja en sal, hay que, si es que ya tiene un nivel de compromiso renal, el tratamiento con los medicamentos va a contenerle, pero también hay que darle una dieta adecuada con proteína, por ejemplo, de alto valor biológico. Cada una de las personas tiene algunas orientaciones específicas, sin embargo, en general, alimentación saludable, actividad física adecuada y de acuerdo a la condición del paciente, tanto física como médica, hay que mantenerla, el sedentarismo más bien lo complica, hábitos nocivos hay que evitarlos, pero uno puede llevar una vida completamente normal. Incluso acá hay un tema, el lupus se presenta en mujeres principalmente y en edad fértil, por lo tanto, ahí hay un problema del lupus y el embarazo. Entonces, tiene que tener la previsión para planificar el embarazo, porque el lupus activo en una mujer cuando se embaraza puede agravarse aún más. Entonces hay que tener el cuidado necesario para tener a la persona que tiene una planificación de un embarazo con un lupus inactivo y los medicamentos, algunos de ellos pueden ser usados durante el embarazo y otros no. Entonces todo eso tiene que conversarse con el médico. Hay medicamentos que no pueden utilizarse para la mujer que va a salir embarazada. Entonces hay que decirle, hay que darle esa orientación, ver cuándo es que se va a embarazar, cómo es que se va a embarazar y hacerle el seguimiento porque podría convertirse en un embarazo de riesgo. Hay anticuerpos que incluso predicen una mala evolución del embarazo. Entonces hay que tener también en consideración para que en la planificación del embarazo haya la adecuada relación con el neonatólogo, con el obstetra y el reumatólogo. Pero la vida de una persona con lupus puede ser dentro de lo normal, de acuerdo a qué tipo de manifestación y a qué enfermedad, a qué manifestación clínica y tratamiento reciba, ¿no?
Claro que sí. Y depende también de la persona misma, ¿no? Del cuidado, de hacer caso a todas las recomendaciones del doctor. doctor, de como usted dijo también, tener buenos hábitos, alimentación, ejercicio, todo eso va a ayudar a que la enfermedad de alguna manera no se manifieste en síntomas tan complejos, ¿no?
Una última cosa, discúlpame, que me parece muy importante y muy actual.
Sí, claro.
El paciente con lupus puede y debe vacunarse, pero ahí hay un problema con la medicación que está tomando o que se está aplicando. El rituximab, por ejemplo, es un medicamento que bloquea la producción de anticuerpos, justamente porque necesitamos bloquear los anticuerpos que nos hacen daño. Entonces, si se está aplicando el rituximab, tiene que haber un timing, tiene que haber un tiempo de ventana para poder dar la vacuna. No porque la vacuna vaya a hacerle daño, sino que porque puede no ser eficaz. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, la comunidad médica y los pacientes. Hay que vacunarse, pero hay que ver qué medicación es y no dejar de ponerse la vacuna, sino ponérsela, pero en el tiempo adecuado para que sea eficaz la vacuna.
Quisiéramos conocer sus redes sociales, si las personas lo quisieran contactar, ¿dónde lo pueden ubicar?
Yo estoy en el Facebook, doctor Carlos Glave, reumatólogo, también estoy en Instagram, el Twitter a veces también lo manejo, el TikTok, aunque mi hija últimamente no me está produciendo mucho porque está terminando sus clases, pero vamos a volver con el TikTok, y me pueden llamar también al 998183970. Muchas gracias.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Lo tendremos en una siguiente oportunidad con otro tema también de reumatología. Muchísimas gracias.
Gracias, Karen. Muy amable por la invitación. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Bueno, le agradecemos al doctor Carlos Glave por esta importante información acerca del lupus. Y todavía no ha terminado Vive Más. Tenemos hoy un testimonio de Cari Evaristo, una joven con lupus, que nos cuenta cuál es su lucha día a día con esta enfermedad.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cari Evaristo, soy licenciada en psicología y trabajo en el área organizacional, desempeñándome en recursos humanos. Tengo 28 años y hace más o menos 2 años comencé a tener muchos dolores en mis principales articulaciones, especialmente en las manos, en las rodillas. Y mi dolor era tanto en mis manos, en mis dedos, que me obligó a ir al médico. Y como yo trabajo mucho con la computadora, yo pensé que era algo como, pues, por trabajar muchas horas, ¿no? O de repente por el mouse, el carpiano, una cosa así. En mi visita al médico me di cuenta de que, pues, para mí era algo todo nuevo, porque yo siempre había gozado de muy buena salud, nunca iba al médico, nunca usé mi seguro. De hecho, siempre evitaba mayormente los médicos, ni siquiera sabía tomar pastillas. Entonces, este dolor tan fuerte que tenía todos los días al levantarme en mis manos y que las entumecía y que no las podía mover o no las podía usar bien durante mi jornada laboral, me permitió pasar del seguro de salud, que muchos lo tenemos, ¿verdad?, a un seguro privado, porque las citas en mi salud eran, pues, muy largas, se demoraban, me daban hasta el siguiente año. Entonces fui al seguro privado y después de hacerme muchos exámenes, mi diagnóstico pasó de primero ver un túnel carpiano, luego una artritis y finalmente el diagnóstico fue lupus. Para los que no conocen de lupus, el lupus es una enfermedad dentro del grupo de enfermedades raras y huérfanas. ¿Qué quiere decir esto? Que le da a muy pocas personas. Hay una estadística que el lupus le da a menos del 0.5% de la población mundial. Entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune, que significa que en vez de que el sistema inmunológico esté para protegernos, al contrario, lo ataca, lo daña, lo daña, daña el mismo cuerpo, daña los órganos. Entonces, tú puedes comenzar con una fiebre, puedes comenzar con muchos dolores en las articulaciones, pero poco a poco va avanzando. Y también va dañando tus principales órganos como los pulmones, como los riñones, como el estómago, como el corazón. Entonces, por eso es que hay muchas personas que requieren trasplantes cuando ya la enfermedad avanzando y va dañando. También es muy complicado tener hijos con el lupus por el tratamiento, por las pastillas, y porque el mismo sistema inmunológico es quien está dañando el cuerpo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que tiene muchas implicancias y que también es muy peligrosa. hay estadísticas que dicen que el 80% de personas que trabajan y tienen lupus tienen que dejar sus trabajos porque también incluye un agotamiento crónico que es el que no permite hacer las actividades diarias. Entonces, es un poco triste. De hecho, le da mucho más a mujeres. El porcentaje de mujeres es como un 90% y un 10% varones. Es muy raro que le dé a varones. Y les da en etapa fértil, justamente, ¿no? Entonces, con todo esto, el diagnóstico fue bastante desalentador para mí, que era pues súper joven y que estaba comenzando a tener muchas ganas de poder continuar mi vida profesional, mi vida personal, ¿no? Sin embargo, después de estos 2 años, yo puedo decir que ha sido bueno tener una enfermedad así. Me ha fortalecido bastante, ha fortalecido mi fe en Dios y también me ha permitido poder apoyar a otras personas que padecen del mismo diagnóstico. Yo compartí un poco, como tengo un blog personal en Instagram, y he podido compartir un poco de lo que he ido aprendiendo en medio de la enfermedad, en medio del dolor, conocer a las personas que sufren y verlo desde otra perspectiva. Y eso me ha permitido poder llegar a otras personas que tal vez también tienen una enfermedad similar o que tal vez están pasando alguna prueba o como en todo este año de la pandemia nosotros hemos sido muy cercanos a la muerte, muy cercanos a la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido una bendición, ha sido para bien y esto me ha ayudado bastante a poder también lo que yo voy aprendiendo en mi proceso de mi enfermedad, poder ser de bendición para otras personas, darles un poco de esperanza en medio del dolor, darles un poco de alegría en medio de la dificultad. Y de hecho, tengo también un grupo con algunas personas que también tienen lupus, que son de otros países, y compartimos un poco, nos reímos, lloramos, y es muy bonito poder compartir esas cargas que tenemos cada una entre todas y poder animarnos, poder saber cómo estamos con nuestras visitas al médico, con visitas a los especialistas, con aquellas pastillas que son intomables, pero que tenemos que continuar con el tratamiento y cosas así. Entonces, eso es algo de lo que yo puedo compartirles ahora en esta entrevista. Con gusto, pueden contactarme al Instagram, así como Cari Evaristo, y pues yo les añado a este grupo, les damos la bienvenida. Mayormente somos chicas, pero si hay un chico también, no hay problema, solo que por estadísticas somos más mujeres. Y es un bonito grupo donde nos podemos ayudar, compartir y también, como decía, llorar juntas o reír también de algunas cosas. Así que están bienvenidos o bienvenidas y pues yo les animo, ¿no? O sea, de hecho también hay un grupo de apoyo de lupus en el Perú, bastante grande, donde yo también me enteré ahí, por ejemplo, de las vacunas, porque nosotros como éramos grupo de enfermedades crónicas o de enfermedades raras, nos dieron un poco de prioridad y yo pude vacunarme temprano. De hecho, ahora ya tengo mis 3 dosis. Entonces, de alguna manera, estos grupos de apoyo sirven tanto para la parte física como esto de la vacuna, para la parte de la salud, ¿no? Como para saber si a alguno le falta algún medicamento. En pandemia tuvimos mucha escasez de un medicamento que nosotros tomamos, que es la hidroxicloroquina. Y fue algo complicado porque también la hidroxicloroquina se utilizaba mucho para la COVID. Entonces, por ahí pudimos datearnos cómo conseguirla, dónde había con mucha más facilidad. Entonces, tanto para estas cosas que son más físicas, más médicas, como también para la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual, compartiendo también algunas cosas de la fe. Bien. Hay días en que yo también estoy súper cansada por el agotamiento crónico mismo de la enfermedad o momentos en donde de repente me desanimo. Al inicio me desanimaba bastante porque yo tenía muchos planes y al enterarme de este diagnóstico algunos planes fueron pues yéndose abajo producto de esto. Sin embargo, yo creo que en medio de un diagnóstico así uno puede tener en cuenta de qué manera uno puede bendecir a otras personas, de qué manera esta enfermedad, tal vez que es mala, se puede tornar para bien, puede ser de ánimo para otras personas, ¿no? Entonces, Yo les podré decir que aunque los planes se derrumben, aunque de repente ya no tengamos muchas fuerzas, y va a haber días que no tengamos fuerzas, va a haber días que estemos en cama, tal vez nuestro escenario va a cambiar. Nuestro escenario desde donde compartimos a nuestros amigos, a nuestra familia, va a cambiar. Pero nosotros vamos a poder desde ese escenario poder compartir un mensaje de ánimo, de fortaleza, ¿no? Hay mucha gente que ha sufrido en medio de esta pandemia por pérdida, por enfermedad, por diagnósticos terribles, ¿verdad? Por no conseguir una cama, por la impotencia del desastre que es nuestro sistema de salud. Pero yo creo que podemos compartir desde ese escenario con un propósito a los demás, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de ánimo, que si nosotros sufrimos, podemos sufrir para bien también. Podemos sufrir con ánimo de que un día todas estas enfermedades que hay en el mundo pasarán y de que también tenemos... hay un poco de belleza en medio de la aflicción que podemos tener. Muchas gracias por este tiempo que nos permiten compartir. Gracias, Vive Más, por invitarme, y estoy segura que esta entrevista podrá ser de ánimo y de bendición para cualquiera que la pueda oír. Y yo les animo a que podamos estar siempre más informados, más conscientes de ese tipo de enfermedades que, a pesar de que le dan a muy pocas personas, también tienen un rango de incidencia en nuestro país y en el mundo en general. Así que gracias, Vive Más, y les animo a que podamos seguir en esa misma línea de informarnos, de prevenir y de poder también ser empáticos con aquellos que sufren.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.